Mientras la Cámara de Diputados y Senadores vive cambios drásticos en el nuevo periodo de la 65ª legislatura, el Ejecutivo mandó a la Cámara Baja la esperada modificación que pasaría de manera administrativa y orgánica la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La estrategia legislativa que decidió usar el gobierno federal no ha sido a través de una reforma constitucional ni de una iniciativa preferente como se barajó al principio, sino por medio de la modificación de 4 leyes secundarias: la Ley Orgánica de la Administración Pública, la de la Guardia Nacional, la del Ejército y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea.
De aprobarse, esto cambiaría por completo lo acordado con los senadores aquel pasado 21 de febrero del 2019, cuando por unanimidad aprobaron la creación de la Guardia Nacional bajo la promesa de que sería una institución de carácter civil que reemplazaría, tras 5 años, a las Fuerzas Armadas en las calles del país.
Es la oportunidad para que finalmente las Fuerzas Armadas dejen de realizar las tareas de apoyo a la seguridad pública y regresen a sus funciones de defensa y seguridad nacional en el corto plazo.
Entre más nos aproximamos al 2023, esto no parece estar cerca de ocurrir, sino todo lo contrario. Pues bajo la propuesta presidencial, los recursos de la Guardia Nacional tendrían que ser transferidos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a la Sedena. Los elementos podrían gozar también de fuero militar y operar servicios de investigación e inteligencia para delitos del fuero federal.
La justificación es que en el contexto de violencia y de organización cuasi militar de los grupos criminales, esto parecería ser la única opción para restablecer la paz en el país, planteando un clásico debate de malo conocido o bueno por conocer. Yo soy José Guadalupe.
Yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber qué implica para la seguridad del país estos cambios, por qué las organizaciones de la sociedad civil sostienen que lo planteado es inconstitucional y cuál es la percepción de la ciudadanía sobre la Guardia Nacional.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más los detalles que han hecho problemático este avance por parte del Ejecutivo, platicamos con Alejandra Elguero, abogada del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.
Alejandra, bienvenida. Ayúdenos a entender, por favor, cuál es la gran diferencia entre tener un mando civil y uno militar, porque en los hechos hemos visto que hay una fuerte marca militar en la Guardia Nacional y que, bueno, este es uno de los puntos más discutidos y controvertidos en estos momentos.
Muchas gracias, Valeria, a ustedes por la invitación a su espacio. Y pues, justo como dices, es algo que se está discutiendo en este momento precisamente porque se presentó una iniciativa, un paquete de modificaciones a 4 normas distintas, ¿no? Y muy importante, pues eso implica cambios muy grandes para la Guardia Nacional y que en realidad implican algo que, como dices tú, ya pasa en la cotidianidad, es algo que pasa de facto, ¿no? Que la Guardia Nacional en realidad, pues la gran mayoría de sus miembros y el mando operativo son de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, es un cuerpo que está militarizado y es algo que hemos dicho desde hace mucho tiempo aquí en el Centro PRO, ¿no? Que ha sido una gran preocupación nuestra. Pero lo que hace es que en realidad lo hace pues legal, ¿no? Y eso significa que se hacen las reformas necesarias para que legalmente ya dependa de la Sedena y justo como dices, pues el mando sea de la Sedena, ¿no? Esto tiene muchísimas implicaciones. Esto significa que los elementos de la Guardia Nacional pues van a responder a un mando militar. Una de las modificaciones que se está planteando en este paquete que te platicaba, que precisamente es una modificación a la ley de la Guardia Nacional, lo que implica es que el más alto mando de la Guardia Nacional, que sería la comandancia, lo elegiría el presidente, ¿no? Y sería propuesta del titular de la Sedena. Entonces, eso claramente significa que pues, el control total de la Guardia Nacional pues, pasa a la Sedena. Y esto, desde el Centro PRO, creemos que tiene muchísimas implicaciones en términos no solamente a quién responde un elemento en la cotidianidad de su trabajo, pero en muchas otras cosas, ¿no? Porque la militarización de nuestro país tiene una relación muy estrecha con la crisis de violaciones de derechos humanos, ¿no? De violencia que se viene viviendo desde hace mucho tiempo, pero pues que lamentablemente la nueva administración en realidad no se ha separado de esa postura de militarización del país, al contrario, se ha profundizado. Acaba de pasar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas. Justamente en ese día recordábamos, ¿no?, que tenemos ahorita más de 100.000 personas desaparecidas en el país y que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas precisamente ha dicho que esto tiene una relación muy estrecha, ¿no?, la crisis de desaparición con la política de seguridad en nuestro país. Y eso también se ha dicho, por ejemplo, en casos de violencia contra las mujeres. Ya van dos veces que se le llama a México desde la Organización de los Estados Americanos a que se revise la política de seguridad por el impacto negativo que tiene en términos de violencia contra las mujeres. Entonces, los impactos son muchos, ¿no? Por eso hay esta grande preocupación, justo como dices, también de sociedad civil y del Centro PRO, que ha sido algo que venimos llamando la atención desde hace muchos años, antes de la actual administración también, ¿no? Porque nosotros hemos podido ver en los casos que acompañamos el impacto de la militarización en México.
Otro de los puntos que más criticaban ustedes desde el Centro PRO es que la Guardia Nacional pasaría a tener funciones de inteligencia e investigación, lo cual pues tiene sentido porque este cuerpo viene a reemplazar a la Policía Federal, que hacía también un poco estas labores. Entonces, ¿por qué les resulta problemático?
Pues esa es otra de las propuestas que justamente nos preocupan mucho, ¿no? En primer término, porque esto es algo que ya se impugnó, ya se había puesto esto antes, ¿no? Y justamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, presentó una acción de inconstitucionalidad contra esto porque va en contra del artículo 21 constitucional. En realidad, todas las modificaciones que están planteando en este paquete son contrarias al artículo 21 constitucional, pero esto en específico lo impugna la CNDH y a la fecha no lo ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? El hecho de que investiguen elementos del ejército, pues es completamente contrario a la naturaleza civil que deberían de tener, por ejemplo, las investigaciones penales. Y en realidad en la historia de nuestro país se ha visto lo negativo que es eso, ¿no? En la mal llamada Guerra Sucia en los años 70s y 80s también había corporaciones del ejército que hacían trabajo de inteligencia y pues resultó en violaciones muy graves de derechos humanos que además a la fecha no se ha rendido cuentas por ellos, ¿no? Entonces tenemos, pues sí, mucha evidencia en nuestro país de lo que implica la militarización de la seguridad, por un lado, y también de las labores de inteligencia e investigación que deberían de ser civiles.
También está el tema del fuero militar planteado en estas reformas a las leyes secundarias, donde los guardias civiles podrían tener este estatus, pero ¿qué significa y qué es lo que puede hacer un soldado que no puede hacer un policía, por ejemplo?
Lo que esto implicaría, de acuerdo a lo que se está planteando cambiar el artículo 57 de la Ley de la Guardia Nacional, es justamente como tú mencionas, que tenga jurisdicción militar los elementos de la Guardia, claro, ¿no?, cuando estén ejerciendo sus funciones y cuando se cometan delitos ejerciendo esas funciones. Esto es algo que históricamente se ha peleado mucho desde sociedad civil y particularmente desde las personas víctimas y sobrevivientes de violaciones graves de derechos humanos, porque lo que ha dado pie a esto es que cuando elementos del ejército cometen delitos o violaciones graves de derechos humanos, se va al fuero militar. Eso significa que los investigan y los juzgan en jurisdicción militar, no civil. Y eso ha tendido a derivar en muchísima impunidad, ¿no? En que realmente, además, por ejemplo, no se toma en cuenta las necesidades de las personas víctimas ni participen efectivamente en las investigaciones y tampoco en los procesos penales si llegan a ocurrir, porque esta jurisdicción está pensada para otra cosa, ¿no? Es algo completamente distinto a violaciones graves de derechos humanos. Y además, el Estado mexicano ya ha sido sentenciado por eso antes, ¿no? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en la sentencia Radilla Pacheco contra México, que además es obligatorio, vinculante para todas las autoridades. Y ahí ya se había dicho que el fuero militar no debía de utilizarse nunca cuando se cometiera un delito o una violación grave de derechos humanos en contra de un civil, claro, ¿no? Pero bueno, esta propuesta de modificación pues también es contraria a incluso una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no?
Ahora mencionas varios artículos constitucionales y recomendaciones de cortes de derechos humanos, pues muy importantes en la materia, pero ¿son suficientes para frenar estos cambios legislativos? Porque en la exposición de motivos se habla de que es necesario porque los grupos del crimen operan de maneras cuasi militares.
Pues en teoría debería hacerlo, ¿no? Porque somos un Estado democrático, vivimos en una democracia, ¿no? Entonces, el hecho de que haya sentencias de un tribunal internacional y que además estas modificaciones muy claramente contravengan un artículo constitucional, que además creo que es importante destacar que el hecho de que diga que la naturaleza de la Guardia Nacional debe ser civil, es también un derecho de toda la ciudadanía, que la seguridad de nuestro país y la corporación que estaría a cargo de tantas cosas, pues sea civil, no militar. Eso es un derecho humano también, no es una garantía nuestra. Pero en teoría eso debería de serlo. Igual creo que es importante mencionar, porque justo haces referencia a la exposición de motivos de este planteamiento. Y es muy interesante ver que justamente dicen lo que mencionas, pero también dicen que ha cambiado, ¿no? O sea, que antes había una lógica como bélica en las Fuerzas Armadas de nuestro país desde 2006 a 2018, lo dicen con esa exactitud, pero que eso ya ha cambiado, ¿no? Y desde el Centro PRO no lo vemos de esa manera. En primer término, porque en realidad no se han rendido cuentas por las violaciones graves de derechos humanos que han ocurrido, ¿no? Y hay muchos casos simbólicos, solo por mencionar uno, por ejemplo, Tlatlaya, que ocurrió hace relativamente poco tiempo y que tampoco se ha rendido cuentas por eso, y era el mismo ejército, ¿no? Entonces, en realidad, decir que ha cambiado sin tener mucho sustento, cuando impera la impunidad, cuando está involucrado el ejército, pues no tiene consistencia ese dicho de la exposición de motivos.
La confianza en las Fuerzas Armadas por parte del presidente y de la población es uno de los mayores argumentos para incentivar estos cambios legislativos, aunque, como bien señala el periodista Ricardo Rafael, no hay evidencia que permita confirmar la superioridad del pueblo vestido de verde.
Es de destacar que la Marina y el Ejército son las dos instituciones mejor calificadas por la población, con más de 80% de aprobación. La Guardia Nacional tiene el 75% según la misma encuesta del INEGI. ¿Qué es lo que le ha vuelto tan populares a las Fuerzas Armadas a pesar de las múltiples violaciones a los derechos humanos y del uso de las fuerzas del Estado contra la población, documentadas desde hace décadas, como ya nos comentaba hace un momento la abogada Alejandra Elguero? Vamos a una pausa y regresamos para averiguarlo. Estamos de vuelta para platicar con el abogado César Gutiérrez Priego sobre la percepción de la Guardia Nacional ante la ciudadanía.
Abogado César Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de hoy. Me gustaría comenzar preguntándole, ¿ya se puede considerar como una militarización oficial el que la Guardia Nacional se integre al Ejército Mexicano?
No, por supuesto que no, porque la militarización sería que todo el gobierno federal tuviera las mismas características que lo que son las instituciones militares, y no es así. Más bien, yo lo que estoy viendo es que existe la policiación de las Fuerzas Armadas. ¿Me explico? En esa policiación que estamos viendo, el ejército sigue asumiendo las funciones de seguridad nacional, pero también de seguridad interior, porque en la misma propuesta se quiere manejar que lo que son los grupos de la delincuencia organizada que tienen afectaciones directas a la seguridad interior, pues estos puedan ser asumidos por las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, creo que por ahí no va. Creo que la gente no entiende bien el concepto de militarización. Yo puedo entender que hablen de la militarización posiblemente de la seguridad pública, que es cosa distinta, pero yo más que militarización veo policiación de las Fuerzas Armadas.
¿Deberían prenderse los focos rojos entre la ciudadanía ante ello? ¿Cómo podría considerar la reforma del Ejecutivo para esta incorporación de la Guardia al Ejército?
Yo lo que veo con la reforma es que siempre va a haber la duda de si efectivamente son los civiles, ¿no? Porque la Guardia Nacional, de acuerdo al artículo 21 constitucional, pues tendrían que ser civiles única y exclusivamente los que se encargarían de llevar a cabo el trabajo policíaco a nivel nacional en el país. Pero hay una cuestión también aquí. La Secretaría de la Defensa Nacional se reestructura para estos nuevos tiempos. Y lo que hacen es que al secretario de la Defensa Nacional lo dejan única y exclusivamente en una función político-administrativa. Se crea un Estado Mayor conjunto, el cual estará personal del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea y ahora también de la Guardia Nacional. Y se pone al mismo nivel como comandancia general del Ejército, de la Fuerza Aérea, a la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que trata el Ejecutivo? Pues de proteger el crecimiento de la Guardia Nacional. Incluso yo les decía que no dudemos que con esta reestructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, a lo mejor en dos sexenios máximo estaremos viendo a un civil quien sea el encargado de esa función político-administrativa en la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero ahorita que apenas se van a graduar las primeras generaciones de guardias nacionales ya como guardias nacionales, pues por supuesto que tendremos que ir viendo el crecimiento que se va a dar para que la institución pueda ser protegida. ¿Por qué? Porque hemos visto en los últimos 30 años a diferentes corporaciones policíacas que terminan desapareciendo. Pero si tú proteges a la Guardia Nacional y tratas de copiar los modelos que vemos como en Italia, en Chile, en España, pues obviamente nos damos cuenta que sí están protegidas por el hecho de pertenecer a una Secretaría de la Defensa y que administrativamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será quien dicte y maneje los lineamientos de la seguridad en cómo se va a llevar en todo el país. Entonces sí hay un candado que puede ayudar para que no sean única y exclusivamente los militares los que se encarguen, sino que también tendremos ahí a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien estará forzosamente dictando cuáles son los lineamientos a seguir en lo que es la seguridad pública a nivel nacional.
Para terminar, abogado, ¿cuál es su perspectiva en la actuación de la Guardia Nacional en estos 3 años de su formación? ¿Qué piensa de que también la ciudadanía le brinde buena recepción?
Mira, yo creo que le falta a la Guardia Nacional. Creo que empezó bien, pero recordemos que obviamente la intención es que la Guardia Nacional tenga cobertura en todas las regiones del país y obviamente en aquellas en donde pues las entidades federativas y las entidades municipales no tienen la capacidad de reacción frente a los crímenes de alto impacto que se dan día a día. Recordamos que la Guardia Nacional, incluso la gran ventaja que ha tenido, es que ha tenido una buena recepción de la gente porque los ven constantemente en muchos lugares en donde a lo mejor los policías municipales o estatales no acostumbraban a hacer rondines, ¿no? Claro que hay un sesgo todavía respecto a lo que se está buscando, porque los despliegues de la Guardia Nacional implican el tener la oportunidad de control territorial, y ese control territorial también enfocado a la prevención del delito, porque la seguridad pública es la prevención del delito. Desafortunadamente en México no prevenimos delitos y terminamos persiguiendo delitos, que no es la función de la seguridad pública, sino de la policía de investigación, que estará bajo las órdenes del Ministerio Público. Pero desafortunadamente es tanto el rezago que tenemos, que aparte no tenemos un servicio policial de carrera real en este país, y la Guardia Nacional sí te da esa posibilidad. Como bien lo comentabas, por supuesto que la Guardia Nacional tiene una buena percepción de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen mejor adiestramiento que la mayoría de los policías, ¿no? Y que el ejemplo más claro es como que la policía municipal, que es el eslabón más débil que tenemos en la seguridad pública en el país, porque aparte es la que muchísimo más fácil los grupos criminales pueden llegar a obligar, cooptar, pues para los fines que busca el delincuente, ¿no? Y en cambio, cuando llega la Guardia Nacional, pues ven elementos mejor entrenados, ven elementos con mejor armamento, ven elementos con mayor disciplina, que por supuesto todavía pues sigue habiendo cierto tipo de luchas internas, ¿no? Porque hay que recordar que pues, aunque en su gran mayoría son elementos del ejército mexicano, policías militares, pues también tenemos a personal de la Marina y también tenemos a personal civil que viene de la Policía Federal. Entonces, por supuesto que eso hace que las ideologías choquen un poco, pero sí he visto que por lo menos la Guardia Nacional ha ido conteniendo, porque la gente tiene que entender que la violencia tiene escaladas, y las escaladas de la violencia son: si nosotros vemos que ayer se cometió un delito y ese delito no fue castigado, pues al día de mañana tenemos 2 y al día siguiente tenemos 4 y así sucesivamente. Y es una bola de nieve que va creciendo, que lo primero que se tiene que hacer es tratar de contener para posteriormente pararla, y de ahí empezar entonces el descenso del número de crímenes que se cometen en el día a día. Porque además, recordemos algo, se critica mucho la política de abrazos, no balazos, y se ha tergiversado, pero vemos que la mayoría de las entidades federativas y los gobiernos municipales pues practican el de brazos cruzados, ¿no? O sea, no hacen nada tratando de decir que es problema de la federación, porque además la gente confunde. El homicidio es un delito del fuero común y se utiliza mucho como para tratar de ejemplificar todo la escala de violencia que existe en el país. Pero además se confunde que porque un delincuente trae un arma que puede ser de uso exclusivo del ejército de Fuerza Aérea, pues ya no compete ni a la policía municipal ni a la policía estatal. Cuando no es así, cuando la policía estatal, la policía municipal ve que se está cometiendo un delito en flagrancia, pues por supuesto que ellos tienen que participar de forma inmediata, tienen que proteger a la ciudadanía, y además ellos no son quienes pueden determinar si es de su competencia o no, porque entonces ya tendría que ser el Ministerio Público quien determinaría si es del fuero común o del fuero federal. Entonces creo que la Guardia Nacional ha tenido buena aceptación por parte de la gente, la ven trabajar en el día a día, y creo que ya que veamos a las primeras generaciones ya de guardias nacionales, ahora sí terminará de dar el do de pecho. Desafortunadamente, la seguridad pública no es un buen negocio en el país, porque el que invierte en seguridad pública casi no ve los resultados, sino que son los gobiernos posteriores. Por eso nadie quiere invertir en seguridad pública. Y por eso es mucho más fácil echar mano del personal militar, que ya traen por lo menos el adiestramiento para poderlo hacer frente a los grupos criminales, pero pues, obviamente tienes que saberlos manejar en cuanto a la proximidad social que si tiene un policía. Por eso deriva lo que comentábamos de que puede haber muchas denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos o a debido proceso. Pero la realidad es que si nosotros analizamos cuántas de esas denuncias se han terminado convirtiendo realmente en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de las comisiones estatales, pues es mínimo en comparación de los sexenios anteriores.
En cuanto a la estrategia de seguridad, muy defendida por el gobierno federal y muy criticada por diversos sectores, todavía quedan pendientes temas tan importantes como cambiar el enfoque de la política de drogas, como lo dicta el Plan Nacional para la Paz y la Seguridad 2018-2024, donde además de buscar justicia social, el diálogo y la promoción de los derechos humanos, se buscaba despenalizar el mercado de los narcóticos, lo cual, sobra decir, no ha ocurrido.
La Guardia Nacional ha resultado no ser la institución de seguridad más protectora de los derechos humanos. De acuerdo con cifras del Centro Agustín Pro, desde la creación de este cuerpo se han recibido 1.028 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto es un promedio de 342 quejas anuales y de las cuales solo 0.8% tienen una recomendación.
Un informe con cifras de 2021 y 2022 de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho identificó a este cuerpo como uno de los más violentos contra los migrantes centroamericanos que entran al país.
Sin duda, las repercusiones de la modificación de estas cuatro leyes secundarias podrían tener efectos grandes para los siguientes años. ¿Logrará funcionar la estrategia de seguridad? ¿Podrá la Guardia Nacional convertirse en la respuesta de este país ensangrentado? Y si sí, ¿a costa de qué?
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos escuchar nuestro episodio Caro Quintero y la Estrategia de Seguridad de AMLO, donde hablamos con expertos en seguridad y drogas sobre los avances que ha habido en el combate al narcotráfico.
También puedes escuchar el cuarto informe de AMLO con el Congreso dividido para entender cómo recibe la Cámara de Diputados esta propuesta legislativa.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.